Episodio 18. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Hola, bienvenidos una vez más a estos podcasts de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, esta semana voy a comenzar hablándoos de una fruta que es considerada un superalimento. El aguacate. El aguacate, que ya sabéis que es una fruta de un sabor exquisito, una textura muy, muy suave. Ya sabéis que su consistencia es cremosa, ¿no? Y muy tierna. Y además se adapta a combinar con cualquier plato, cualquier alimento, cualquier ingrediente. Cuando lo compremos, nos vamos a fijar en su piel, que tiene que ser verde, ¿eh? Y aunque el tono, la textura y la forma pueden cambiar de una variedad a otra, lo que nunca va a cambiar es la pulpa, que tiene que ser cremosa, de un color verde y que va a recurrir a una gran semilla que ya sabéis que está en el centro, que es de color marrón y que por supuesto no se puede comer, ¿eh? No intentéis comeros la semilla que está súper dura. Bueno, la primera pregunta que ya he contestado pero que me hacéis siempre en Kitchen. Bueno, Rosy, ¿el aguacate es una fruta o es una verdura? Bueno, pues el aguacate es una fruta. Viene de un árbol, el árbol se llama aguacatero y es de la familia del laurel. Así que bueno, queda claro, aguacate, fruta. Y la siguiente pregunta que me hacéis siempre, encadenada con esto, bueno, pues si es una fruta, ¿cuánto puedo comer al día de esta fruta, ¿no? Ya sabéis que el consumo recomendado de fruta es de 3 o 4 piezas al día. Bueno, pues me decís, ¿cuánta fruta, cuánto aguacate puedo comer? Bueno, pues de aguacate solo podríamos comer uno al día, porque tiene unas 250 calorías, aproximadamente tiene 21 gramos de grasa y aunque es una grasa monoinsaturada, es saludable, no se puede comer con exceso. Entonces, solo uno al día porque equivaldría a consumir las 2 o 3 piezas de fruta, así que si consumes aguacate, uno al día. Y la demás fruta, bueno, pues vete tanteando cuánta comes y cómo, porque ya os habéis consumido toda la fruta diaria que deberíais de comer, ¿vale? Siempre no me preguntáis, bueno, cuando compro aguacate, fijaros que además es el aguacate no es una fruta barata, está en torno a los 4 o 5 euros el kilo, ¿por qué muchas veces está tan dura? ¿De acuerdo? ¿Por qué parece madera cuando lo compro? Bueno, pues tenéis que saber que el aguacate nunca puede madurar en el árbol. Hay que quitarlo antes de que madure, porque si no, se estropearía, no lo podríamos consumir nunca. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el aguacate madure, ¿no?, cuando lo tenemos en casa. También puede madurar en las tiendas, pero corréis el peligro de que luego cuando lo compréis esté malo. Entonces, yo siempre os aconsejo que lo maduréis en casa. Y para que madure bien, tenemos que tenerlo en sitios que estén muy bien ventilados, sin recibir golpes, que no haya muchos cambios de temperatura, ¿no? Ni un gran exceso de calor, ni que cambie la temperatura mucho del calor a frío, porque es una fruta muy delicada. Entonces, yo siempre os aconsejo que los guardéis en bolsas de papel, de periódico, y que los pongáis con un plátano o una manzana, porque estos emiten etileno y ayudan a la maduración del aguacate, Ojo, cuidado, si lo metéis en el frigorífico estando inmaduro se estropea, entonces yo nunca os aconsejaría que lo guardarais en el frigorífico, ¿de acuerdo? Siempre intentarlo guardar, ya os digo, envuelto en papel de periódico, en un papel, y si podéis guardarlo con un plato en una manzana, muchísimo mejor. Bueno, otra de las preguntas que me hacéis, ¿cómo sé si el aguacate es bueno o malo? Bueno, pues lo primero, comprobar que la piel no tenga ningún tipo de defecto, que no tenga manchas, que no tenga puntos negros, que no esté muy blando, porque si está muy blando ya sabéis que hay una excesiva maduración y entonces va a estar malo luego cuando lo llevéis a casa. Es importante que conserve el rabito, y que no esté golpeado. Entonces, como siempre os digo, observar estas características, tocarlo, pero no le hagáis mucha presión para no hacer marcas ni golpes. Y si, bueno, si veis que están un poco duritos, pues madurarlos en casa, como os he explicado anteriormente. Bueno, ¿hay que consumir aguacate, sí o no? Esa es otra pregunta que me hacéis. Bueno, pues la respuesta es sí, sí, sí. El aguacate es un alimento muy bueno que aporta, como os he dicho antes, grasa mayoritariamente monoinsaturada, ya que el 72% de toda la grasa que nos aporta es ácido oleico, que ya lo habéis escuchado, es el ácido oleico, es característico del aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Así que este ácido oleico nos va a hacer disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Así que, sin lugar a dudas, aguacate sí, con consumo racional como siempre, pero sí. Además contiene un montón de vitaminas del grupo A, C, D, K y B, pero vamos a centrarnos en alguna. Por ejemplo, vamos a centrarnos en su alto contenido en vitamina E, que la vitamina E, como ya sabéis, mejora la salud de la piel y del pelo y es un potente antioxidante que ayuda a combatir el envejecimiento celular. También es muy bueno para las personas que tengan presión arterial alta, porque tiene un gran aporte de magnesio y potasio que ya sabéis que la controla. Por otro lado, tiene mucha vitamina A y además de la vitamina A, tiene también luteína y zeaxantina, que ya sabéis que son dos fitoquímicos que nos ayudan a la salud ocular, Hemos hablado alguna vez de ellos, ¿no? Y ya sabéis que actúan como antioxidantes en el ojo y minimizan el daño y reducen el riesgo de desarrollar la degeneración macular. Y ya sabéis que la degeneración macular es algo que está asociado con la edad, Cuando nos vamos haciendo más mayores, bueno, pues la degeneración macular es algo que es muy habitual. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar a combatirlo. Además, es muy rico en fibra. Por lo tanto, cuando tomamos un aguacate nos sacia, nos ayuda a no comer más cosas y además evita el estreñimiento y nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo lo podemos consumir? ¿En qué preparaciones? Bueno, pues al ser una fruta la puedes comer al natural, Es decir, la pelas, la cortas, la salas, un poquito de aceite de oliva y a comer. Pero ya sabéis que esto yo creo que vais a ser incapaces de tomaros un aguacate grande porque sacia mucho, Lo habitual es acompañarlo con otros elementos. Es habitual a consumirlo en ensaladas o consumirlo en tartar. Bueno, pues la verdad es que combina con muchos alimentos. Ahora se está haciendo muy famoso el hacerse un buen desayuno con aguacate, ¿vale? O a media mañana. Con tostaditas, con un poquito de aceite de oliva, de verdad que su consumo es súper recomendable. Y bueno, también lo podéis consumir o utilizar como relleno de mariscos y pescados. No os tengo que decir, que ya sabéis que existe una salsa que es el guacamole, ¿no? Que es muy extendida internacionalmente y que se puede también utilizar como aliño de ensaladas, ¿verdad? O cuando hacemos alguna comida mexicana, que ya sabéis que ahí es un ingrediente súper, súper principal, en los tacos, por ejemplo. Bueno, dejo de hablaros ya del aguacate, que es el alimento de este podcast, de esta semana, que sale como siempre de vuestras preguntas, y nos vamos a centrar en el podcast central de esta semana, ¿no? Que sería, que lo vamos a titular, la cocina como recurso didáctico para los niños con necesidades específicas. Bueno, como ya sabéis o como hemos comentado en otros podcasts, la red de escuelas Kitchen Academy tiene como objetivo siempre utilizar la cocina como medio, como instrumento, como un recurso didáctico, ¿no? Como para inculcar a los niños una alimentación saludable desde la base, ¿no? Y desde este punto de vista ya sabéis que la cocina es el instrumento ideal. Además de eso, la cocina propicia, ¿no?, el que se hagan muchos aprendizajes significativos, muchos aprendizajes experienciales, ¿no?, como el desarrollo de la comunicación, el trabajo en equipo, la formación en valores. Bueno, pues cuando hablamos de cocina y niños con necesidades específicas, la red de escuelas Kitchen Academy siempre intenta que sea posible, ¿no? En función de las características del niño, en función de sus necesidades, el que estos niños lleven o sean capaces de estar en una clase regular, ¿no? En lo que hablamos, la inclusión, ¿no? De estos niños. Hay veces que no es posible, ¿no? Por las propias características de los mismos. Pero, bueno, pues siempre nos queda el hacer actividades específicas con ellos. Es indudable que para todos los niños, pero más para los niños con necesidades específicas, que la cocina les aporta muchísimos valores, ¿no? Valores en el desarrollo de la comunicación, de la psicomotricidad, de las matemáticas, pero sobre todo, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros desde Kitchen Academy, les ayuda a aumentar su autoestima, les ayuda a aumentar sus relaciones sociales, les proporciona herramientas, ¿no? Para que sean independientes en un futuro. Y bueno, por eso la red de escuelas Kitchen Academy siempre intenta que los padres sean conscientes de la herramienta, ¿no? Que es tan buena la cocina para el desarrollo psicosocial de estos niños. Bueno, pues para hablaros de este tema, para profundizar sobre el mismo, hoy vamos a contar con Elena Miguelet, que es integradora social, monitora de Kitchen Academy y que seguro que os va a hablar más sobre, va a hablar más y mejor de este tema. Así que bueno, contactamos con ella y espero que el grueso del podcast os sea súper interesante. Bueno, como os comentaba, hoy vamos a hablar con Elena, que ya sabéis que es monitora de Kitchen, en otras ocasiones ha estado con nosotros en otros podcasts, pero además es integradora social. Y bueno, lo primero que voy a preguntarla es qué es esto de ser integradora social y con qué colectivos con necesidades específicas ha trabajado. Así que bueno, Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Elena, que sois los integradores sociales, porque es verdad que hemos hablado sobre trabajadores sociales, hemos hablado con psicólogos de lo social, pero un integrador social realmente, ¿qué hace?
Sí, es una buena pregunta, porque la mayoría de gente no sabe que existimos.
No, la verdad que no.
Bueno, pues a ver, los integradores somos técnicos superiores, que bueno, realmente estamos capacitados, ¿no? para trabajar con cualquier grupo social o persona que esté en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión. Hacemos un poco de todo, ¿no? Desde crear una detección de necesidades, ¿no? Hasta un itinerario de actuación y el acompañamiento durante todo el proceso a la persona. Estos grupos sociales o personas pues pueden ir desde la temprana infancia hasta pues mayores desempleados, mayores sin más, violencia de género, inmigración, ausentismo escolar, o sea, un poco de todo.
O sea que de alguna forma lo que vosotros buscáis es realmente la integración de personas con necesidades específicas, bien sean del sector que sea, ¿no? En lo que es la sociedad, entiendo que es eso.
Sí, eso es.
Y imagino también que trabajaréis con grupos multidisciplinares, ¿no? Que trabajaréis con distintos colectivos, desde el ámbito científico. ¿Con qué colectivos soléis trabajar?
Sí, bueno, vamos muy de la mano siempre pues con trabajadores sociales, educadores, psicólogos, y ya pues dentro de pues dependiendo de las necesidades de la persona o del grupo social, pues logopedas también, un poco de todo.
O sea que al final sois vosotros los que estáis en el día a día de estas personas, ¿no?
Sí, somos un poco los que estamos al pie del cañón, somos los que intervenimos de manera directa.
Bueno, me parece que es súper, súper interesante la labor y el trabajo que hacéis, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos el placer, el gusto de poder contar contigo en nuestra escuela como monitora, porque la verdad es que es verdad que para hacer el trabajo que vosotros hacéis se necesitan unas cualidades, ¿no? Como la empatía, como la paciencia, como no el cariño que demostráis, ¿no? En muchas ocasiones, y a nosotros nos viene. Bueno, Elena, pues una vez que ya te hemos presentado, que ya sabemos que para nosotros eres un ángel y que es un placer trabajar siempre contigo, voy a hacerte la primera pregunta, que es ¿cómo crees que las actividades de cocina pueden ayudar a niños con necesidades específicas?
Bueno, a ver, la actividad de cocina siempre es una actividad muy llamativa para los niños, ¿no? Porque es una actividad que vemos en el día a día, pero que por lo general no se les deja practicar. También por la complejidad y peligrosidad que puede llegar a tener, ¿no? Pues de quemarse, de cortarse, etcétera. Entonces, el tener la oportunidad de hacer esta actividad en un espacio controlado, ¿no? Con una persona totalmente concentrada en el niño o niña, es muy, muy llamativo. Sobre todo porque también es una... Al ser una actividad de la vida diaria, también les va a preparar un poco, ¿no?, para, pues, para el futuro. Y además de eso, muchísimas otras cosas, como pues relacionarse con más niños con intereses comunes o que no, pero también a relacionarse con otros niños, ¿no?, en un ambiente que no sea estrictamente el escolar. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, el trabajo en equipo. Desde la escuela siempre buscamos eso, el trabajo en equipo, el nada es de nadie, todo es de todos, el trabajo que se hace es de todos. Y si la lía uno, pues la hemos liado todos al final.
Eso sí que es verdad.
Entonces, pues bueno, también desde la colaboración, la relación con los demás niños, ¿no?, se busca pues también pues eso, la integración de un niño con necesidades específicas en el entorno y llevar pues una vida normalizada, ¿no?, por así decirlo.
Claro, la verdad es que la cocina, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Permite integrar, ¿no?, a niños, sí, que tienen necesidades específicas. Hay veces que no es fácil y hay veces que no es posible, ¿no? Porque, bueno, muchas veces lo hemos comentado, la actividad de cocina conlleva un riesgo que hay que controlar y que, como tú bien dices, bueno, pues al final tenemos que queremos que los niños estén totalmente integrados en lo que es la actividad. Además, bueno, les ayuda a muchísimas cosas más las actividades de cocina, ¿no? Que no son simplemente a esa sensibilización social, ¿no?, a esa integración social. ¿A qué otras actividades, o sea, a qué les puede ayudar la cocina, además de esa integración?
Bueno, siempre lo podemos enfocar de muchas maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, si lo queremos enfocar más a las matemáticas, pues a la realización de pesos. Si queremos hacer el doble de la receta, pues ya ahí estamos jugando también con la multiplicación, la división, la suma. También, pues eso, agilidad mental, psicomotricidad muchísima a la hora de remover, batir, exprimir, cortar. Siempre es manipulación con las manos, entonces... les va a ayudar muchísimo con la movilidad a personas que, pues eso, que tengan problemas de movilidad o simplemente los niños, ¿no?, que siempre, pues, jolín, claro, son más torpes.
Pues sí, muchas veces es verdad que tenemos que reforzar, ¿no?, eso. Muchas veces no quieren hacer algo porque dicen, ay, me va a salir mal, no quiero cascar un huevo porque no puedo. Bueno, pues sí que es verdad que la cocina ayuda mucho, pues eso, a ese subidón de autoestima, ¿no? Sí. Cuando ven que son capaces de hacerlo, que pueden estar, porque muchos de ellos ya sabes que vienen con una autoestima súper bajita.
Sí.
Bueno, ¿cómo trabajáis en Kitchen con los niños con necesidades específicas?
Bueno, cada profesional tiene sus técnicas y herramientas, ¿no? Pero también van cambiando según lo que vaya demandando la persona usuaria, ¿no? Por supuesto, siempre al principio, cuando tú conoces al niño o niña, hay que hacer, bueno, lo que hacemos los integradores, ¿no?, una detección de necesidades,
sí.
Es un poco lo que demande esa persona, pues los intereses, por dónde puedes tirar para integrarle bien bien en la actividad y que sea de su interés y que se involucre al 100%. Entonces, también lo principal al principio es hablar con los padres y que ellos nos den información de las características de su hijo o hija y que nos den herramientas que le funcionan en casa o en algún recurso en el que esté, si es que está en alguno, y que nos den toda la información posible para que nosotros podamos realizar la actividad con éxito y que el niño o niña disfrute plenamente de la actividad.
Claro. Es verdad que muchas veces, bueno, lo hemos hablado, ¿no?, sobre todo en Kitchen, muchas veces los padres, ¿no?, tienen ese miedo a que no cojamos al niño para realizar la actividad o porque han tenido experiencias negativas con otras actividades y no nos dicen toda la información, y eso al final juega en contra del niño siempre, porque sí, es verdad que cuanto más preparados estemos nosotros, pues muchísimo mejor. Nosotros desde Kitchen, bueno, gracias a que tenemos a monitores y a profesionales como tú, ¿no?, pues intentamos integrar distintos tipos de colectivos. Unas veces es posible y otras veces no, ¿no?, por las propias características del niño y por las propias características de la cocina. Pero la verdad es que es lo que tú dices, es importante que los padres nos den todas esas informaciones que son necesarias para luego trabajar positivamente con el niño, ¿no? En Kitchen lo que hemos tenido más han sido TDAHs, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo que más hemos visto es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que bueno, dentro de lo que es el trastorno, cada niño es un mundo y actúa de una manera diferente y se le puede reconducir de una manera u otra. Pero sí, lo que más hemos tenido son niños con TDA. Y la verdad es que es complicado porque lo que les funciona, las herramientas que funcionan con unos no funcionan con otros, ¿no? Hay que buscar siempre la manera de atajar un poco y saber reconducir al, al niño o niña.
Bueno, sabes además que, bueno, cuando hemos hablado con los padres, muchos de los padres apuntan a los niños a cocina, a los niños que tienen TDAH, les apuntan no porque al niño a lo mejor le encante la cocina, sino porque sabes que este tipo de colectivos, ¿no?, pues tienen estilos alimenticios no correctos, ¿no?, muy disfuncionales. Hay algunos que no comen bien, otros que tienen unas grandes fobias, ¿no?, o alteraciones a las horas de la comida, rechazan los alimentos. Entonces, muchos padres intentan que el niño entre en la actividad no porque al niño le guste la actividad, sino porque consideran, ¿no?, que la escuela puede cambiar, ¿no?, esto. Y bueno, ¿tú qué nos dirías a este respecto?
Pues sí, que es, a ver, nosotros desde la escuela trabajamos con un abanico de ingredientes impresionante. Intentamos que sean diferentes cada semana. Entonces, trabajan con alimentos que a lo mejor no han visto ni en su vida, porque no son alimentos que a lo mejor solamos tener en casa. Entonces, también les estás abriendo una puerta a nuevos alimentos que sí les pueden gustar, nuevas maneras de cocinarlos, que
eso es.
Pues a lo mejor unas acelgas hervidas no le gustan, pero cocinadas de otra manera, mezcladas con otros ingredientes, pues le encantan. Entonces, y además con la política que tenemos de que siempre tienen que probar la receta,
claro,
también es como abrirles otra puerta a no cerrarse ante ninguna oportunidad que se les ofrezca, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, cuando hablamos, ¿no?, cuando detectamos estos problemas, a los padres siempre les decimos que, bueno, que vengan. Si solamente vienen por esto, la actividad no va a funcionar, porque muchas de las cosas de lo que hablamos, ¿no?, es que da igual que un niño tenga necesidades específicas o no, si no le gusta la actividad y no parte de él, pues por mucho que queramos, no va a entrar. Entonces, como tú decías siempre, tú dices, cuando viene un niño es un niño, lo primero que tiene que pasar es que le guste, y que si no le gusta, pues no va a funcionar. Y otra cosa que tenemos que hacerles ver a los padres es que los objetivos que nos tenemos que poner con estos niños que tienen necesidades específicas son objetivos muy pequeñitos. O sea, no podemos hacer que cambien su alimentación de un día para otro. Que no,
no
sé, que
tienen
también
que ser, eso es, tienen que ser objetivos a corto plazo. No pueden ser muy a grandes, ¿no? Pues si hoy el niño me prueba, aunque sea con la puntita de la lengua, el pimiento, pues para mí ya es un éxito.
Claro. Claro que sí, porque de otra forma no lo habría hecho, no lo habría hecho. Es verdad que hay que hacer ver a los padres también que cuando les meten en una actividad como la nuestra de cocina, en la que el niño sí que es verdad que puede y va, seguro que va a mejorar su autoestima, pero es verdad que si solamente buscan el que cambien, ¿no?, sus gustos alimenticios o que cambien su estilo alimenticio, pues la verdad es que esto no se logra de un día para otro, se logra con mucha paciencia, pasito a pasito, día a día y luego trabajando mucho con ellos.
Sí.
Otra de las herramientas que nosotros les ofrecemos es la escuela online, porque hay veces, verdad, que es inviable que estos niños puedan trabajar dentro de lo que es por sus propias características, ¿no?, y por el peligro que ellos tienen, ¿no?, el poder hacerlo físicamente en nuestra escuela, pero sí que lo podrían hacer a casa. ¿Tú les aconsejarías que trabajaran en familia con la cocina?
Siempre, siempre. Todo, siempre el trabajar con una persona afectiva para el niño o niña siempre va a ser muy, muy, muy positivo, ¿no? Trabajar con un referente siempre va a ser muy positivo. Y sobre todo porque se va a sentir valioso, ¿no? Lo que hablábamos antes de la autoestima.
Sí.
Cuando a ti no te hacen caso y no trabajan contigo, pues al final sientes que hay algo mal contigo, ¿no? Entonces siempre el trabajar desde casa o con algún recurso, con un referente, siempre va a ser súper positivo para ellos.
Bueno, pues yo voy a aprovechar para que los papis que nos estén oyendo y que tengan niños con alguna necesidad específica y que hayan tenido algún problema con alguna actividad, que prueben siempre, si quieren llevarlo a cocina, antes de que vayan a cocina, que prueben nuestra escuela online, porque ahí van a tener, la verdad es que es una herramienta que está pensada para los niños, que tienen el paso a paso, que tienen los consejos de alimentación y nutrición y que es una primera toma de contacto muy, muy buena,
sí,
muy, muy buena, la verdad. Porque nosotros sabemos que cuando los niños han tenido ese primer contacto, cuando conocen, ¿no? Bueno, pues el que puedan realizar la actividad es mucho más fácil o mucho más factible, ¿no? Fíjate que hemos tenido niños que no les podíamos tocar por sus propias características, que
sí,
no querían tocar los alimentos. Bueno, pues es verdad que si previamente en casa ya han tenido esa experiencia, ¿no? Bueno, pues les cuesta un poco menos, les cuesta un
sí.
poco menos. Bueno, otro colectivo con los que has trabajado también en Kitchen, que siempre que hay algún colectivo con necesidades específicas, siempre recurrimos a ti, ¿no? Ha sido un niños con síndrome de Down, ¿verdad?
Sí.
Niños y no tan niños, porque ya son
Sí.
adultitos, adultitos. Y es verdad que es muy importante con este tipo de colectivos el trabajar con la cocina, ¿no? Y el que lleven una alimentación saludable, porque por sus propias características, ¿no? Y por su propia genética, bueno, pues tienden a tener luego problemas, ¿no? Derivados de la alimentación. Entonces, bueno, ¿qué me podrías comentar sobre esto?
Bueno, al final, pues como un poco como cualquier otra persona, ¿no? Lo que dices, las personas con síndrome de Down siempre tienen una tendencia un poco más a un sobrepeso, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es importante también desde que son niños o desde que les tomamos en la escuela, ¿no? Que
Sí.
pues enseñarles un poco, ¿no? Qué alimentos tienen que comer en qué momento del día, ¿no? Para que tengan la energía suficiente para realizar las actividades de la vida diaria. Y que lleguen al final del día habiéndolas realizado bien y que no vayan como zombies todo el día
Claro.
o que nos perdón o que coman alimentos que realmente no les aportan los nutrientes necesarios para que su cuerpo funcione de la manera correcta, ¿no?
Claro, efectivamente. Y la verdad es que nosotros, como dentro de las clases, o incluido dentro de las clases, creo que ha habido un caso dentro de los 6 años que hemos tenido, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos hecho mucho, mucho cumpleaños, ¿verdad? Para este tipo de niños, en las que la verdad es que es importantísimo el que ellos tengan esa relación con la cocina, que vean que son independientes y que pueden aprender, ¿no? Unas recetas ricas, sabrosas, sencillas y que les va a permitir eso, el poder llevar una vida mucho más independiente o dentro de la independencia que ellos puedan tener. Esa es la verdad. ¿Tienes alguna curiosidad o alguna cosa que te haya ocurrido con este tipo de niños?
Bueno, sí, a ver, muchas, han pasado muchas cosas. sobre todo es importante también los cumpleaños, me parecen una muy buena toma de contacto así de primera mano, ¿no? Con la cocina, porque al final en los cumpleaños hacemos recetas un poco más sencillas que las que realizamos en la escuela y son recetas que suelen gustar un montón, entonces como primer contacto están muy bien. Luego también pues alguna así problemática que haya tenido así con este colectivo, un poco no la adecuación del lenguaje.
Claro.
Me acuerdo con uno de los alumnos con síndrome de Down, le dije, echa un poquito de harina en la mesa para que no se te pegue la masa y me echo medio kilo, literalmente. Entonces,
claro.
Hay que ser muy concreto.
Claro, es verdad que cuando trabajas, ¿no?, con este tipo de colectivos, y bueno, y tú porque realmente eres especialista en ello, nosotros un poco nos guiamos de las nociones que tú nos dices, porque es verdad que Kitchen no está especializado en este tipo de colectivos, pero sí que es verdad que muchas de las cosas que tú nos dices llevas razón, hay que tener, ¿no?, el lenguaje con ellos tiene que ser súper concreto.
Sí.
Un poquito para nosotros es un poquito para ellos, no es la misma noción. Entonces sí que es verdad que cuando tú siempre nos dices, es mejor que les digáis una cucharada o media, porque si no, al final, es verdad que, bueno, pues la adecuación del lenguaje, ¿no? Lo que tú decías.
Sí, hay que ser muy concreto, porque, pero incluso con los niños más pequeños, ¿no? Porque a veces dices, echa un poco de sal y te cogen dos granitos de sal así con la puntita de los dedos, que dices, madre mía de mi vida, echa un poco más.
Sí, sí que es verdad que bueno, jo, a mí lo que me alucina contigo es que siempre que queremos hablar con niños con necesidades específicas o algo, tú siempre lo llevas al día. Para ti lo de la integración está ahí siempre, ¿no? No, sí. No te gusta hacer ningún tipo de diferencia. Siempre intentas, bueno, pues ver que las cosas que funcionan para unos funcionan para otros, y que muchas veces es simplemente el darles la herramienta más concreta o la instrucción más concreta.
Sobre todo también muy importante el tenerlo normalizado, ¿no? Todavía nos queda muchísimo, muchísimo trabajo para terminar de normalizar ciertas cosas, pero también el que los demás niños te vean con una actitud totalmente normalizada con este niño con necesidades específicas, les ayuda a ellos también a normalizarlo. Claro. Entonces no le van a excluir de ninguna manera, porque a ti su referente, su profe de cocina, le está tratando como a todos los demás, ¿no?
Claro, eso es importante, que si le tienes que llamar la atención, le vas a llamar la atención, si le tienes que dar un cariño, le vas a tener que dar ese cariño, pero que al final es uno más, es igual.
Efectivamente, y el refuerzo positivo tanto para este niño como para los demás va a ser el mismo también. También un refuerzo positivo, por supuesto, para esos niños que tengan la iniciativa, ¿no?, de colaborar con estos niños, porque muchas veces ante la ignorancia de lo que está pasando, ¿no?, se quedan desconcertados, no actúan. Entonces, pues también un poco el reforzarles que lo hagan, que lo intenten, que, pues, oye, algunas interacciones no van a salir bien, ¿no? Pues como en nuestro día a día. Pero
claro,
tenerlo eso totalmente normalizado.
Sí, es verdad que nosotros siempre en Kitchen trabajamos en grupos, y yo, bueno, pues cuando te observamos, ¿no?, a ti, cuando trabajas con algún niño, ¿no?, te toca en tu clase, ¿no? Y cómo incentivas a que formen grupo con él, o cuando haces los grupos, cómo, pues lo que dices tú, es que hay niños que no, con los que no congenias, ¿no? Claro. De igual que tengan necesidades específicas o no, hay niños con los que eres más afines y que son niños más afines, y otros niños que son menos afines. Bueno, pues el intentar cuadrar, ¿no?, esa afinidad y el integrarle dentro de la actividad, ¿no?, que sea uno más. Y al final reforzar también positivamente a la clase, ¿no?, que hace que ese niño sea un niño más, ¿no?, y que no le aíslen.
Efectivamente, sí.
La verdad es que la cocina es muy favorecedora para todo este tipo de formas de trabajar, porque nosotros trabajamos siempre, pues eso, en equipo, lo que hacemos es para todos, lo que nos comemos es de todos, si nos sale mal es culpa de todos, si nos sale bien también, eso sí.
Efectivamente.
Eso sí, pero sí que es verdad que la cocina, ¿no?, es una actividad que ayuda a tantas cosas. Que
es muy polivalente.
Sí, sí que es verdad. Sí que es verdad. Bueno, ¿te ha costado trabajar con algún tipo de niños con necesidades específicas dentro de la cocina por la complejidad que llevaba eso?
Bueno, hubo un cumpleaños que bueno, eran todos niños con discapacidad auditiva, ¿no? Llevaban el implante coclear, pero aún así ellos se comunicaban más por lengua de signos que por otra cosa, entonces ahí la comunicación está muy complicada.
Sí, sí.
Pero bueno, tenía el hermano de la cumpleañera que me ayudaba un montón, entonces fue maravilloso.
Menos mal, sí que es verdad. Luego es verdad que, jo, siempre este tipo de colectivos, ¿no?, el que has dicho tú con déficits en audición, siempre buscar un apoyo. Bueno, al final es necesario, ¿no? Es lo que tú decías. Si nosotros conocemos, si nosotros somos capaces, ¿no?, de hablar con los padres y que el padre te diga, mira, van a estar con lenguaje de signos y vas a necesitar un apoyo y que te lo ofrezcan, pues hace que la actividad surja y que la disfruten y que la disfrutemos nosotros también, porque es verdad que cuando nosotros disfrutamos, eso se transmite a los niños.
Sí, 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 sí. Súper importante la actitud que tenemos nosotros también frente a las clases, los cumpleaños, cualquier evento, ¿no?, ante cualquier actividad realmente. Pues si un día vas más apagado, los niños van a estar más apagados porque lo notan y se contagian.
Claro, claro que sí.
Igual que si tú estás loco de felicidad, aunque no lo estés mostrando abiertamente, se les contagia igualmente y tú sales de la clase diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estaban tan eufóricos hoy?
Pues sí,
porque yo también lo estaba.
Claro que sí. La verdad es que llevas toda la razón. Al final, bueno, pues es otra de nuestras labores, ¿no? Intentar que los niños lo disfruten al máximo y que disfruten de una experiencia que para ellos es única, ¿no? En cumpleaños es una experiencia única y muchos de ellos no habían pisado una cocina antes. El poder mostrarnos a sus padres que han hecho un bizcocho, que lo han hecho ellos, que está riquísimo y que su merienda además está espectacular, pues la verdad es que, bueno, ayuda muchísimo.
Sí. Sobre todo también eso para la autoestima de los niños, que es que muchas veces, ¿no? También en el ámbito escolar, si no sacas notas buenas, eres un niño malo, que no estudia, tal. Y al hacer una actividad diferente en el que no se te evalúa directamente, ¿no? Según la memoria que tengas o tal, y que ves el resultado, porque además es que la cocina es lo bueno que tiene, que es algo inmediato, ¿no? Que ves el resultado enseguida y que está rico y que dices, jolín, y esto lo he hecho yo.
Sí, y muchas veces cuando probamos, ¿no? Que está soso, ellos dicen, está riquísimo, le dices tú, ¿no? Que se ha quedado un poco soso esto. Y ellos dicen, no, pero lo he hecho yo, es verdad.
Efectivamente.
O sea, no pasa nada que esté un poco soso. Tú me dirás que está soso, pero para mí está súper, súper delicioso.
Sí, eso es. Además, la cara que se, o sea, la sonrisa que se les dibuja en la cara es que... ¡Ay!
La verdad es que es un trabajo bonito. Tenemos que decir que disfrutamos de un trabajo bonito y eso se nota. La verdad es que, bueno, tenemos otro producto que son los campamentos. Los campamentos ahí es el integrar cierto tipo de niños con necesidades específicas es más complicado, ¿verdad? Por el tiempo que tienen que estar y la concentración que eso conlleva.
Sí, porque la actividad de campamento es mucho más larga que una hora a la semana de clase, ¿no? Al final estamos pues una semana de campamento de 8 a 4, los 5 días, que se hacen el desayuno, se hacen el almuerzo, se hacen la comida. Es muy cansado para nosotros, muy cansado para ellos y es muy difícil, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Que mantengan la concentración en tanto tiempo.
Claro,
porque ya no es solo la elaboración de una receta, sino de varias.
Claro, por eso cuando vienen los padres, ¿no? a Kitchen y nos cuentan, ¿no? qué necesidades tienen sus niños, nosotros intentamos guiarles a la actividad que mejor les puede ir. Porque es verdad que muchas veces dicen, no, es que en el campamento se lo pasaría fenomenal. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Dependerá de cómo es el niño. Pero tienen que tener claro que es mucho tiempo, que es verdad que es un tiempo que se pasa volado, porque cuando se quieren dar cuenta ya, nos vamos para casa, sí, pero han tenido que cocinar mucho y han tenido que estar concentrados durante un buen rato de tiempo. Entonces, bueno, pues dependerá, ¿no?, de las circunstancias y, como decimos siempre, de la individualidad, ¿no?, de cada niño para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Pero, bueno, pues otro de los productos de cocina que pueden conocer, ¿no? Y en el que podrían valorar. Pero nosotros siempre decimos que antes de este, que intenten, bueno, pues en vez de un campamento un día sin cole, que prueben un día, ¿no? Para ver si ese día lo van a llevar bien o mal, o regular. Bueno, ¿qué es lo que más te encanta de trabajar con estos niños?
A mí es que trabajar con niños me encanta. Entonces, me da un poco igual la casuística que tengan, la problemática, me da igual, son niños. Sí. Entonces, es que me gusta un montón, sobre todo la labor, ¿no?, que de aprendizaje, ¿no? Jolín, el otro día, pues cuando terminamos la receta, que nos sobró un poquito de tiempo, nos pusimos a jugar al juego de Kitchen, de la Oca y tal, y ver a los nenes de 4 años decirte que avanzan 2 casillas porque han comido hidratos de carbono y les ha dado muchísima energía, joder, pues a mí me llena de orgullo.
Sí, es verdad, es verdad. Parece que no, pero es que los niños pequeños son tan esponjas, ¿verdad?
Sí, pues, sí, sí.
Cuando empezamos Kitchen con el grupo de pequeños, yo pensaba, yo que sé, aprenderán algo los peques, yo decía, aprenderán algo, y luego la verdad es que te sorprenden, dices, es que de verdad, qué torpes somos los mayores muchas veces, en no confiar en todo lo que ellos pueden aprender. Y luego sí que es verdad que lo que dices tú, que los niños son, pues eso, y no tienen filtro, es decir, si les gusta la actividad, te van a decir, me encanta la actividad, si les gusta la receta, van a decir, me encanta la receta, y si no, te lo van a decir igual.
Efectivamente. O sea, los niños no tienen filtro, no tienen maldad tampoco, porque lo que te dicen no lo hacen para hacer daño. Pues igual que si un día te dicen, pues es que estás más guapa sin gafas.
Sí.
Tú por dentro estás como, jo, pues es que tengo que llevar gafas.
Sí. Sí, sí,
pero no lo dicen con ningún tipo de maldad y es, no sé, me parecen cosas súper bonitas. También aprendo muchísimo todos los días de ellos. O sea, es que el aprendizaje que yo hago con ellos es inmenso, inmenso.
Bueno, pues yo creo que los papis escuchándote, ¿no?, y los familiares verán por qué es un encanto trabajar contigo. lo estarán notando, pues, porque la verdad es muy importante, ¿no?, que te guste el trabajo que realizas. Es muy importante, porque pasamos muchas horas, el tener esa empatía, ¿no?, con las personas con las que estás trabajando, y la verdad que es un gusto trabajar contigo y es un gusto el poder haber tenido esta conversación contigo esta tarde.
Muchísimas gracias, Rosy, un placer.
Así que, Elena, nada, seguiremos hablando seguro y seguiremos contando, ¿no?, cómo trabajamos con estos colectivos y qué aprendemos de ellos.
Sí, 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 yo encantada.
Pues un besote fuerte, nos vemos enseguida nos veremos.
Gracias. Muy bien, un besazo, gracias a ti.
Bueno, ha sido un placer hablar con Elena. A modo de conclusión y por reforzar las ideas, la cocina ya habéis visto que es uno de los mejores instrumentos para el desarrollo psicosocial de los niños con necesidades específicas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, conocer las necesidades del niño y crear un pequeño itinerario de cómo vamos a introducirle en la actividad. Por supuestísimo, será muy importante que al niño le guste la actividad, le atraiga la actividad. Nunca se le debería de imponer, porque si no conseguiríamos el efecto contrario. Lo segundo, fijarnos pequeñas metas alcanzables, ya que si no lo son, el niño va a perder el interés por la actividad y además va a afectar en su autoestima, puede bajarle y esto sería un efecto muy, muy negativo. Tercero, adaptar la actividad al niño y no el niño a la actividad, ¿no? Tener en cuenta sus tiempos, sus capacidades, sus necesidades y adaptar la actividad en tiempo y tareas. Bueno, como siempre, ya sabéis que desde Kitchen os queremos ofrecer distintas herramientas para que los niños puedan disfrutar de esta actividad, que los aprendizajes experienciales sean un éxito, ¿no? Y por ello ya sabéis que tenéis la escuela online para trabajar con ellos desde casa, ¿no? Para que desde su entorno sean capaces, ¿no?, de empezar a integrar la actividad, ¿no?, dentro de sus gustos, ¿no? Como siempre, os decimos, herramientas vais a tener, nuestra ayuda también. Siempre vais a poder contar también con nuestras escuelas físicas en las que el niño podrá desarrollar las actividades en función de sus necesidades, bien en talleres más específicos o bien en nuestras escuelas físicas, ¿no?, en nuestras actividades extraescolares de cocina. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y que estaremos encantados de seguir hablando con vosotros. Un saludo muy, muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast.